Bienvenidos a Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM.
Saludos y bienvenidos al podcast de Emilcar FM, donde hablamos de cómics y literatura. La semana pasada dediqué el capítulo a Los Cinco, unos personajes, obra de la autora británica Enid Blyton, que creo que realmente se pronuncia algo así como Enid Blyton. Pues bien, Enid Blyton, como ya anuncié la pasada semana, si vais escuchando estos capítulos en orden cronológico, escribió muchísimo más que Los Cinco. Y es que, de hecho, junto con William Shakespeare y Agatha Christie, es la autora británica más popular de todos los tiempos, más prolífica y más popular, hasta llegar a J.K. Rowling, que, por supuesto, eso es un fenómeno completamente diferente en cuanto a alcance, pero también en cuanto a libros escritos, porque J.K. Rowling con Harry Potter creo que son 7 los libros que componen la saga, mientras que Enid Blyton, en el caso de Los Cinco, hay como 20 y tantos ejemplares, pero es que eso es la parte más pequeña de su obra. Hoy la iremos mencionando con algunos personajes que probablemente os suenen, otros muchos no, pero también vamos a hablar de su forma tan particular de crear, y debía ser una forma que le permitía ser lo suficientemente prolífica como para que en algunos años de su carrera como escritora llegara a escribir hasta 50 libros, que es prácticamente escribir un libro a la semana. Vamos a empezar diciendo que Enid Blyton nació en agosto de 1897, falleció en noviembre de 1968, a los 71 años, y que desde muy joven comenzó a tener un éxito destacado en el mundo de la literatura. Es cuando acaba la Primera Guerra Mundial, en 1919, cuando comienza a publicar con cierto éxito, y ya sobre todo a partir de mediados de la década de los 20 y la década de los 30 es cuando comienza a alcanzar el mayor periodo de esplendor de su obra. En una parte de su carrera se dedicó a la docencia, era profesora, y de ahí ese contacto con los niños, que seguramente era el que pudo hacer que muchos de sus protagonistas calaran tan hondo entre el público más infantil y juvenil, precisamente porque los conocía bien. Los Cinco es seguramente la colección de obras de Enid Blyton más conocida, más popular, pero tiene también Los Siete Secretos o Las Torres de Mallory como algunas colecciones notables. Y sí que es verdad que en cuanto a estilo, no se puede decir que sea una autora con un estilo especialmente destacable. Un estilo muy fluido, muy sencillo, pero al mismo tiempo capaz de atrapar al lector, sobre todo al lector, ya digo, infantil y juvenil. Cuando digo infantil, evidentemente estoy hablando de no de los primeros años en los que los chicos comienzan a leer, sino a partir de 7, 8, 9 años en adelante, poco antes de entrar en la adolescencia, porque precisamente algunos de sus protagonistas tienen más o menos esos rangos de edad, 10, 12, 14 años, que es en muchas ocasiones el rango de edad aspiracional. Es decir, cuando tienes 8, 9, 10 años, te gusta leer aventuras sobre niños que tienen 10, 11, 12 años, porque es el rango de edad al que tú aspiras llegar convirtiéndote en un héroe o alguien que vive aventuras o soluciona misterios a partir del año que viene o dentro de un par de años. Así que precisamente, como ya comenté la semana pasada al hablar de Los Cinco, eso es lo que hacía Enid Blyton, reunir a un grupo de chavales con una pequeña variedad de edad, pero a lo mejor 2, 3, 4 años como mucho diferencia entre unos y otros, y hacerles vivir aventuras en sagas, además, que iban teniendo mucho éxito. En algunas de sus colecciones de novelas, precisamente como Misterio, Santa Clara o Torres de Mallory, precisamente son las instituciones educativas y los grupos de estudiantes, tanto chicos como chicas, como mixtos, los que van teniendo importancia en cuanto a los protagonistas. Y por lo que respecta a los chicos que resuelven misterios, además de Los Cinco, están los Misterios de Barney y el Club de los Siete Secretos, que de nuevo al igual que sucede con Los Cinco, consiste en eso, en reunir a un grupo de amigos, primos, hermanos, para que vayan solucionando misterios. Hay que decir que dentro de la cantidad enorme de obras, más allá de todas estas colecciones que os estoy diciendo, de hecho lo que voy a hacer va a ser enumeraros las colecciones por géneros. Además, empezamos con la que yo creo que fue la más popular, que serían las novelas de misterio y aventura, en las que por orden también de mayor a menor número de novelas encontraríamos a Los Cinco con 21 novelas, a Los Siete Secretos y a la serie Misterio, ambas con 15 novelas, la serie de aventura con 8 novelas, Los Misterios de Barney con 6 novelas y la serie Secreto con 5 novelas. En cuanto a los internados, como he dicho, las instituciones educativas también tienen una importancia relevante dentro de su obra, con las colecciones de Santa Clara y Torres de Mallory, con 6 novelas cada una, ya con un poquito menos las historias de La Traviesa Elizabeth, con 3 novelas. Y además tiene otras cuantas novelas, como 30 o 40 novelas, también reunidas en torno a jóvenes o grupos de jóvenes. Algunas con apenas un par de títulos, como Los Seis Primos o La Granja, y otras como La Familia Caravana, que llegan a las 6 novelas. Pero tiene casi una veintena de otras novelas independientes, casi todas ellas, como digo, en torno a este, digamos, lugar común, que son las aventuras en las que hay chicos, grupos de chicos protagonistas. Decía que tenía una forma de escribir tan particular que le permitía esa capacidad tan prolífica de prácticamente algunos años ser capaz de escribir casi una novela a la semana. Y según explicaba ella misma en alguna entrevista o en alguna carta que se ha publicado con el tiempo, explicaba de la siguiente forma cómo era su técnica para, primero, para prepararse para escribir, es decir, ese trabajo que todo autor debería hacer en algún momento antes de ponerse a escribir. Y era lo siguiente, en un libro titulado La historia de mi vida, una autobiografía de Enid Blyton. Y dice así: llena tu mente de todo tipo de cosas interesantes. Cuantas más tengas, más obtendrás. Nada saldrá de tu mente que no se haya puesto en ella de una u otra forma. Puede que salga cambiada, reorganizada, pulida, brillante, casi irreconocible. Pero sin embargo, tú la pusiste ahí antes que nada. Tus pensamientos, acciones, lecturas, sentido del humor, todo se te viene a la mente y si tienes imaginación, qué maravillosa variedad tendrás para elegir. Si nos damos cuenta, realmente lo que está explicando aquí Enid Blyton, que seguramente es lo que hacía a lo largo de su vida, es convertir circunstancias y situaciones de lo más corriente, de lo más ordinario, en un elemento del que asir la creación o bien de una situación, o bien de un personaje, o bien de un reto, o bien de un conflicto. Y evidentemente esto, si hacemos caso al literal de esta explicación de Enid Blyton, supone cualquier personaje, cualquier relación, cualquier acontecimiento, cualquier anécdota, cualquier recorte de prensa, cualquier historia que te cuenten, todo eso de una forma no consciente se va quedando dentro de ti y en algún momento saldrá. Pero, en cualquier caso, lo que sería la enseñanza de esa técnica de recopilación de datos es que para escribir primero tienes que tener material. Y no habría que cerrarse a nada porque nunca sabes qué material es el que te va a servir para, vaya usted a saber, qué relato. Pero es que si esto, que yo creo que es bastante común, siempre se dice aquello de escribe de lo que sepas, y claro, si conoces una variedad y una multitud de personas, acontecimientos, datos o parcelas de conocimiento, siempre tendrás más de dónde rascar para que algún día se te ocurra alguna trama sobre la que escribir o algún personaje. Pero a eso habría que añadirle la forma tan particular que tenía Enid Blyton de afrontar el proceso material de escribir. Y también lo cuenta ella misma en primera persona. Cierro los ojos durante unos minutos con mi máquina de escribir sobre las rodillas. Dejo mi mente en blanco y espero. Y después, como si estuviese viendo a niños reales, los personajes se muestran delante de mí en mi mente. La primera frase viene directamente a mí. No tengo que pensar en ello. No tengo que pensar en nada. Si nos damos cuenta, esto que también ella lo explicaba en una carta, es algo así como dejar una mente que queda por debajo de la conciencia, ella la llamaba su submente, y era casi como un estado zen en el que te vas relajando hasta dejar que aflore esa parte de la mente que está por debajo. Y según confesó Enid Blyton a una de sus hijas, ella realmente nunca sabía de dónde venían sus historias. Decía que provenía del ojo de su mente. Y, como he mencionado antes, citaba todo tipo de experiencias, todo lo que había escuchado o leído a lo largo de su vida como esa fuente para esa inspiración. Pero contrapuesto con ese no buscar, con esa relajación para que todo aflore y todo surja, sí que es verdad que de una forma que yo me parece que no estamos todos al alcance de que esa técnica cunda y tenga éxito. Luego, en cuanto a la postura y el cómo se colocaba para escribir, si os habéis quedado con lo que decía ella, es quedarse sentada en una silla con la máquina de escribir sobre las rodillas, que no se aleja mucho de cómo muchas personas utilizan a diario los ordenadores portátiles, por ejemplo, si viajas en transporte público, o si te sientas en el sofá o en el sillón a escribir y te colocas el portátil sobre el regazo, pues algo similar, pero con una máquina de escribir. Y eso sí, hay aquí un elemento que a lo mejor estaba ahí en secreto, y es que tenía un chal rojo que se lo colocaba por encima, y que según ella era como una especie como de estímulo mental, precisamente a lo mejor también por ese color rojo que parece avivar un poco. Y en cuanto a su rutina de escribir, era levantarse por la mañana, desayunar, ponerse a escribir haciendo una pequeña pausa para el almuerzo. Sabéis, en Reino Unido, en otros países anglosajones, esta costumbre de desayunar fuerte y temprano y luego a media mañana, 12, la 1, hacer una breve pausa para tomar un tentempié, un pequeño sándwich, una pieza de fruta, algo ligero y que además se tarda poco tiempo en alimentarse con ello, y después continúan trabajando hasta las 5 aproximadamente, y ahí se corta la jornada laboral, tiempo libre, cena a las 6 o las 7 y a la cama. Pues con esa estructura, digamos, de productividad, Enid Blyton era eso lo que hacía: levantarse, desayunar, ponerse a escribir, hacer una pequeña pausa a mediodía y continuar escribiendo hasta las 5 de la tarde. Esto supone escribir cada día entre 6.000 y 10.000 palabras. Y efectivamente, con ese ritmo, en una semana tienes una novela, aproximadamente. Claro, si estás todas esas horas del día escribiendo, luego está la segunda parte de que habrá que corregir, ¿de acuerdo? Que a lo mejor habrá obras que no tengan una calidad o incluso que no supongan algo nuevo, que digas, ay, esto me suena, ay, ¿cómo se parece esto a...? Efectivamente, aquí viene el problema de que todo ese filtro de todo lo que has visto, escuchado, leído, que llega a ti, puede llegar ahí algún estímulo en forma de una sinopsis que has leído de una obra de teatro, de una película. Tu mente completa los huecos y, como sucedía en Amanece, que no es poco, pues te puede salir Ada o el ardor. Como decía Saza, ¿cómo se le ocurre plagiar a Fulner, con lo que gusta Fulner en este pueblo? Corres ese riesgo. Y esa es seguramente una de las críticas que durante más tiempo ha tenido a cuestas también Enid Blyton, que es precisamente de no tener un estilo ni demasiado elaborado, ni tener demasiada variedad en sus historias. De hecho, incluso ha recibido bastantes críticas, y con el tiempo, ya sabéis, todo lo de la corrección política, ha habido unas cuantas de sus obras que han tenido reescrituras o reediciones para adaptarlas a algunas sensibilidades contemporáneas, en el sentido de que se le acusa a Enid Blyton de que algunos elementos, algunos personajes, algunas descripciones o algunos términos de su obra, de algunas de sus obras, se corresponden con estereotipos que tienen que ver con la xenofobia, con el racismo, con el machismo, con el clasismo. Pero claro, esto también en algunos casos es un poco presentismo, porque tratar de aplicar el entendimiento y los convencionalismos de los años 80 o 90 al pasado siglo, o de las actuales décadas, a obras que se escribieron hace un siglo, ambientadas además en unos ambientes o con unos personajes, e incluso también, por qué no decirlo, una clase social muy determinada, y bueno, pues sí, efectivamente en algunos casos puede caer en algunos de los estereotipos de aquella época. En cualquier caso, casi con esa adicción al trabajo que tenía Enid Blyton, lo cierto es que tiene una obra vastísima, de cuentos infantiles, novelas que ya se salen de todo este terreno más infantil y juvenil, y sobre todo fue a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial o así, además de ser una escritora ya de éxito, como le gustaban mucho los puzzles, los rompecabezas, se puso en contacto con compañías que fabricaban este tipo de pasatiempos, porque uno de sus primeros éxitos era Noddy, un personaje famosísimo en Reino Unido, y gracias a ese éxito de ese personaje, y ya digo, en paralelo a su ya exitosa carrera como escritora, tuvo también una carrera como inspiradora y creadora de contenidos para juegos de mesa y para rompecabezas, incluyendo también juegos de cartas. Así que por ahí tenía también una vía de llegar a mucha gente, a mucho público, y por supuesto también de hacer dinero. Y de hecho, a mediados de los años 50, incluso hubo también una línea con juguetes basados en algunos de esos personajes infantiles y con juegos de mesa de la célebre casa Parker Brothers, que sabéis que, bueno, si no la conocéis, una de estas casas que son de las más famosas, las más reputadas en cuanto a juegos de mesa y juegos de tablero. Todo esto, como veis, mucho más allá de los cinco. Y es que Enid Blyton, que llegó incluso a tener una revista con su propio nombre, donde muchas de sus obras aparecían publicadas en forma de serial. Antes de llegar a los kioscos o las librerías en forma de libro, se publicaba por capítulos y también con relatos de otros autores en un magazine mensual que ya digo, lleva su nombre, el Enid Blyton Magazine, que incluso llegó a tener algunos números en los que la totalidad de la revista estaba escrita por ella. Todos los relatos, los segmentos serializados de sus novelas y otros artículos estaban escritos por ellas. O sea que, como veis, Enid Blyton, autora más que prolífica y, por supuesto, de gran éxito durante décadas en Reino Unido y, en el caso de personajes como los cinco, también muy conocida, por ejemplo, aquí en España.
Has escuchado Excelsior, el podcast sobre literatura y cómics de Antonio Rentero en Emilcar FM. Puedes ponerte en contacto con el autor en la red social X con el usuario @AntonioRentero.